de su palabra. Y una iglesia que se preocupa, que se ha preocupado por más de 40 décadas para que sea su palabra la autoridad final de nuestra fe y de nuestra práctica. Ese es un gran privilegio, amados. Yo quiero que usted me acompañe a la primera carta a los Corintios, porque esta noche, a nuestro segundo servicio del año para celebrar la cena del Señor juntos, es un tiempo en el que nosotros tomaremos de su palabra, como hemos venido tomando, para ser instruidos en el correcto ánimo, en la correcta disposición de nuestros corazones cuando nos reunimos para tomar la cena del Señor. Y nosotros vemos instrucciones claras en su palabra para hacer esto, para disponer nuestros corazones, para venir adecuadamente, para sujetarnos a la instrucción de la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos, amados, sabemos por lo que la instrucción de la palabra nos revela, que nosotros nos congregamos delante de un Dios santo, delante de un Dios de orden, y celebramos delante de un Dios de orden. Más que celebrar delante de un Dios de orden, celebramos a un Dios de orden. Y ese es el privilegio que insistimos en recordar. Dios revelado claramente en su palabra en medio de nosotros, instruyéndonos hasta el conocimiento pleno de su persona, de su carácter, de su voluntad para con nosotros. Y eso es lo que sucede cuando nos congregamos, cuando somos invitados por la palabra de Dios a celebrar juntos como un cuerpo la cena del Señor. Se ha dicho que en el bautismo, uno se hace miembro de muchos y adquiere la convicción de ser miembro de muchos. Pero en la cena del Señor, muchos asumimos la convicción de hacernos miembros de uno, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo venimos a tomar la cena del Señor, es porque tenemos la plena convicción de que somos uno en Cristo Jesús. Por eso venimos y por eso lo hacemos con la reverencia, con las pautas que la palabra de Dios nos da, a sabiendas de ese vínculo que nos une en el Espíritu de Dios. Y las pautas que nosotros encontramos en esta porción, en esta noche, 1 Corintios capítulo 11, vamos a leer desde el verso 20 hasta el verso 22. Esas pautas son suficientes para que seamos advertidos sobre el riesgo que corremos si festinamos la celebración. Lo vamos a ver en detalle. Pero también son suficientes para ser instruidos sobre la solemnidad que debemos continuar guardando al celebrar la cena del Señor. Como para su gloria lo hacemos como iglesia, en reverencia, guardando solemnemente el cuidado de la celebración delante de un Dios santo. Pero también estas pautas son suficientes para establecer la conducta adecuada para cualquier otra comunión del cuerpo fuera de la celebración de la cena del Señor. Y esto también lo vamos a ver en un momento. Tres objetivos particulares que podemos ver en esta porción desde los versos 20 al 22. Y dice de esta manera la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 11, verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Padre y Dios del cielo, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque aun cuando ella reprenda nuestros corazones, esa reprensión es para bendición. Esa reprensión, esa advertencia, oh Señor, esa confrontación de nuestras actitudes, de nuestra práctica, de nuestra mente, de nuestra convicción íntima, Oh Señor, cuando somos confrontados por tu palabra de esta manera, sabemos que tú tienes un propósito de bendición en mente. Y nosotros queremos sujetarnos, oh Señor, a la presión del consejo fuerte de tu palabra para que luego podamos venir a pastos frescos de comunión delante de ti, habiendo sido, oh Señor, instruidos, habiendo sido forjados, oh Padre amado, en el fuego de tu palabra. Dios de la gloria, ayúdanos a ver en esta porción, en esta noche, la instrucción que tú has revelado para que podamos participar dignamente de esta celebración, para que podamos darte gloria y honra en medio de los elementos que compartimos como un cuerpo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro mensaje del primer servicio de Cena del Señor de este año, nosotros hablábamos de los mejores motivos para congregarnos y nosotros titulábamos ese mensaje Congregándonos para lo mejor. Decíamos que muchas de las prácticas y debilidades de la iglesia en Corinto se debía a la cosmovisión de aquella ciudad. Se originaban en los valores de su cultura, una perspectiva humana de las cosas, una cosmovisión humanista, no una cosmovisión bíblica. Aquella cultura, de manera particular, no había forjado su identidad a la luz de la ley de Moisés, había forjado su identidad a la sombra del politeísmo, a la sombra del paganismo, a la sombra del humanismo. De manera que todas aquellas prácticas habían, de alguna forma, permeado la iglesia. Era una cultura donde la reputación social y el intercambio de impresiones sociales eran tan valorados que la iglesia no rehuía la convocatoria, pero la atendía arrastrando una serie de vicios y una serie de inconductas y desórdenes, especialmente exacerbadas en el momento de la cena. En el presente siglo, amada iglesia, nosotros vemos algo diferente. Vemos una iglesia posiblemente apática, posiblemente descuidada. Una iglesia desanimada. Pero Corinto, de manera particular, era una iglesia que se congregaba sin excusas, pero desordenadamente. Y a eso apunta Pablo constantemente en sus reprensiones. Fíjese cómo dice el verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, dice el apóstol Pablo. Y vamos a hacer una pausa en el verso 20 para que podamos desarrollar en detalle esta primera parte desde los versos 20 hasta el verso 21. La cena del Señor, mi amado, ya Pablo había tomado el cuidado de instruir a la iglesia con las pautas normativas de una conducta digna delante del Señor. La cena del Señor debía estar caracterizada por esa conducta, por un ánimo de solemnidad y de reflexión. Es cierto que era un ánimo de gozo y un ánimo de gratitud, pero al mismo tiempo era un ánimo de reverencia. Un ánimo de reverencia en medio del amor filial y el profundo vínculo en el espíritu que sostenía a la iglesia. Fíjese cómo Pablo lo instruye en Efesios capítulo 4, verso 1. Dice la palabra de Dios allí desde la mitad del versículo: dignos de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este era el fundamento para el ánimo digno, para el ánimo correcto de unidad que corresponde a la iglesia de Cristo en la cena del Señor. Esto es comer la cena del Señor. Este era el ánimo que Pablo esperaba ver de la iglesia en el gozo de la celebración de la cena del Señor. Y algunos versículos más adelante que nosotros abordaremos, si es la voluntad de Dios, en la misma carta, en el mismo capítulo 11, Pablo continuará dando pautas sobre la forma de acercarnos dignamente a los elementos. Pero el apóstol Pablo ya había establecido para la iglesia, de parte del Espíritu Santo, el ánimo que es digno del que ha sido llamado a participar en la cena del Señor. Y en contraste, amada iglesia, en este verso 20 del capítulo 11 de Primera Corintios, Pablo es sumamente directo cuando les dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo había establecido claramente cuál era la actitud esperada, cuál era la disposición del corazón, cuál era el ánimo pronto, el ánimo dispuesto de los corazones para participar gozosamente, unísonos, en amor fraternal. Y Pablo tiene razones entonces para decirle a la iglesia: esto para lo cual ustedes se reúnen no es comer la cena del Señor. Ahora, ¿qué es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí? A mí me gustaría que nosotros profundizáramos un poquito en esta declaración del apóstol Pablo, porque es posible que nosotros leamos al apóstol Pablo decir: cuando pues os reunís vosotros, pensar que él se está refiriendo a las celebraciones filiales en las casas donde compartían el pan, como lo sugiere Hechos capítulo 2, que compartían diariamente el pan en las casas. Usted conoce ese versículo, dice la palabra de Dios allí: preservando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cualquiera pudiera pensar que Pablo se está refiriendo a esta reunión social, filial, una reunión de una coinonía de amor entre los hermanos, compartiendo abundancia de alimentos y compartiendo el pan y compartiendo el vino, posiblemente previo a la celebración más formal de la cena del Señor. ¿O está Pablo diciéndole a la iglesia: momentico, esa reunión que ustedes hacen no es comer la cena del Señor, es esta que nosotros hacemos aquí, no es esa? Es posible que leyendo la porción de manera clara entendamos que Pablo está haciendo una distinción de los eventos. ¿O está Pablo diciendo esto porque ese festín no representaba la conducta con que debemos acercarnos a la comunión del cuerpo de Cristo? Esas son preguntas que podemos hacernos cuando leemos esta declaración del apóstol Pablo. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí? Porque Pablo puede estar descalificando esa reunión, aclarando que esa no era la cena oficial del Señor. O Pablo puede estar reprendiéndoles porque esa celebración no representaba dignamente la cena del Señor, que no se merece ser llamada cena del Señor. No se merece representar una coinonía que precede a la cena del Señor formalmente, como realmente ocurría, y vamos a ver en un momento, en términos históricos, cómo ocurría en la ciudad de Corinto esta celebración de los hermanos juntos para luego dar paso a la celebración formal, oficial, de la cena del Señor. Lo que el texto sigue diciendo, amados, nos ayuda a entender qué es lo que Pablo les está declarando a los corintios. Cuando Pablo les escribe, no les está diciendo: eso no es comer la cena del Señor, sino que esto es comer la cena del Señor. Pablo no está haciendo una distinción de, de eventos. Como leímos allí en Hechos capítulo 2, compartían en el templo y luego partían el pan en las casas. Amén, amado hermano, de que todavía la comunión de la iglesia en sentido formal no se hacía en templos particulares, se llevaba a cabo en las casas. Se reunía en las casas, las iglesias, de manera primitiva. Pero lo que Pablo estaba diciéndoles era, en esa coinonía preliminar que ustedes celebran, no está el carácter de Cristo en medio de su cuerpo. Eso que se supone un preámbulo de la cena del Señor, con todo el rigor conductual y reflexivo de la cena del Señor, no es comer la cena del Señor, no lo refleja. Porque las manifestaciones de egoísmo e incomprensión entre los miembros de la iglesia contrastaban con el significado de unidad y comunión de la cena del Señor. Y la iglesia en Corinto lo hacía manifiestamente. Se podía ver ese desorden, se podía ver ese egoísmo, cada uno que llevaba una cena para la comunión se adelantaba a comer su propia cena, dice la palabra de Dios. Y aquello era un bacanal, literalmente, un desorden. En otras palabras, amada iglesia, Pablo estaba derivando pautas del contexto de la cena del Señor para aplicarlas a nuestra coinonía filial, a nuestros ágapes, a nuestro tiempo de comunión. Y créame que nosotros vamos dentro de poco a tener esa oportunidad de tener tiempo de comunión como iglesia en nuestro campamento general de familia. Y si no tenemos cuidado, posiblemente nos involucremos en actitudes dignas de ser reprendidas. Esto no es comer la cena del Señor. Esto no es digno de aquel que come la cena del Señor en comunión, en armonía. Esa es la reprensión del apóstol Pablo. ¿Y por qué lo sabemos, amado? Porque lo que el texto dice a continuación nos aclara la intención del apóstol Pablo. Siga leyendo conmigo. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Si Pablo estuviera haciendo una distinción entre reuniones, no habría necesidad de reprender la conducta de la reunión que no era la cena del Señor. Por eso entendemos que más que una distinción entre ocasiones, Pablo señala la actitud del corazón de la iglesia, el ánimo de la iglesia, la conducta de la iglesia en la comunión de los santos. Eso que ustedes hacen, eso no es comer la cena del Señor, no es digno. Por los excesos que ustedes cometen, por la carnalidad y el egoísmo imperante, porque cada uno mira por los intereses suyos solamente, sin importarles los intereses del hermano. Porque ustedes vienen aquí a satisfacer sus vientres, decía el apóstol Pablo, sin mostrar el mínimo sacrificio personal para luego pretender conmemorar el sacrificio de Cristo. Por eso es vital recordar, amada iglesia, una vez más, el principio fundamental de la congregación. El tiempo de reunión de la iglesia no ocurre delante de los hombres, ocurre delante de un Dios santo. El tiempo de reunión ocurre delante de un Dios de orden. Cuando somos convocados para la cena en memoria de Cristo, y lo hacemos delante de un Dios de orden, celebrando a un Dios de orden. Y Pablo entonces hace uso de preguntas retóricas, donde mueve a reflexión a la iglesia. Mire el verso 22. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto no os alabo, dice el apóstol Pablo. Mire, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Cuando nosotros somos anfitriones y estamos celebrando y hemos preparado, hemos hecho algún esfuerzo por preparar alimentos y esperamos personas que nos visiten, nosotros agradecemos que no desatiendan el esfuerzo que hemos hecho, ¿verdad? Y hasta decimos, vengan con hambre, no decimos eso cuando nosotros hemos dispuesto un esfuerzo particular. Vengan con hambre. Y si nos preguntan, ¿qué llevamos? ¿Qué le decimos? La boca. Venga a comer, porque nos interesa satisfacer a los hermanos que vienen y que van a diezmar su tiempo en ese momento para compartir con nosotros. Es un deseo de cada uno de nosotros poder deleitar a nuestros invitados. Pero en el contexto de la cena del Señor, mi amado, en el contexto de la cena del Señor, sobre todo hoy, en el cual, ¿verdad?, nos vemos ante un escenario completamente diferente al de la iglesia primitiva. Hoy nosotros tomamos muestras representativas de lo que era el pan y el vino. En aquel momento particular, la palabra de Dios nos da pautas claras para entender que previo a la celebración de la cena del Señor ya estaban disfrutando de una cena. De hecho, mire conmigo Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 14, de igual manera Mateo 26 nos lo declara, pero Marcos capítulo 14, verso 22, si usted se da cuenta allí, la manera en cómo comienza ese versículo, Marcos 14, verso 22, ¿cómo dice? Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. ¿Usted se da cuenta? Ya estaban comiendo, ya estaban en una comunión de alimentos. Aquella cena particular, de hecho, el Señor Jesucristo no fue a celebrar allí la cena del Señor. El Señor Jesucristo fue a celebrar la Pascua. Lo que el Señor estableció a partir de esa celebración de la Pascua con sus discípulos fue la cena del Señor como una nueva institución, como la institución a la cual usted y yo como iglesia estamos sujetos. Pero la Pascua, ¿cómo estaba pautada la Pascua desde el Antiguo Testamento a ser celebrada? Estaba pautada que fuera celebrada con carne, con panes, con vino. El Señor Jesucristo estaba allí celebrando con sus discípulos y disfrutando, deleitándose junto con sus discípulos con alimento. Y dice la palabra de Dios, mientras comían, el Señor hizo un paréntesis para tomar elementos particulares y establecer la cena del Señor. ¿Se entiende? Mientras comían. De manera que sí, el contexto histórico previo a la cena del Señor era un contexto de abundancia, de más elementos que lo que usted y yo hoy estamos acostumbrados a compartir cuando venimos a celebrar la cena del Señor juntos. Una muestra representativa de pan y vino, un trocito, un poco de zumo de uvas, posiblemente no fermentado. No se extrañe si en otras culturas usted encuentra realmente vino. No es pecado, pero nosotros no lo hacemos así en nuestra costumbre y en las implicaciones que tiene el uso del vino en nuestro país. Usted y yo sabemos que es conveniente para la iglesia y para el testimonio usarlo de esta manera. Pero en ese contexto particular era completamente diferente. No se esperaba que los convidados vinieran con hambre, como cualquiera de nosotros pudiera esperar de nuestros invitados cuando tenemos un banquete en casa. No, era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Pablo decía, no tenéis casas en que comáis y bebáis. Porque no es a saciar nuestros vientres que venimos a la cena del Señor. Le decía Pablo a los corintios. En nuestra celebración delante de un Dios de orden y paz, nosotros no buscamos satisfacer nuestro cuerpo, no buscamos satisfacer nuestra necesidad física necesariamente. Buscamos obedecer al Señor en la cena del Señor, sujetos a la instrucción de la cena, fortaleciendo el vínculo del cuerpo con un brindis elemental. Y elemental porque es fundamental, porque es primario, pero elemental porque también celebramos la cena del Señor con ciertos elementos que el Señor ha pautado. Pan, preferiblemente sin levadura, y vino. Eso es lo que la palabra de Dios establece. Y hay al menos 3 o 4 preguntas que nosotros podemos hacer y que podemos responder con el texto para esta reflexión sobre el orden en la cena del Señor. Y la instrucción del apóstol Pablo a una iglesia desenfrenada, a una iglesia que no valoraba la solemnidad de la celebración de la cena, que se disponía a todo tipo de excesos para entonces luego celebrar la cena del Señor. Por eso es que yo le dije al inicio que esta porción nos advertía sobre los riesgos de festinar la cena, pero también nos daba las pautas suficientes para nosotros dar gracias al Dios de los cielos de que todo este tiempo nosotros hemos sido dirigidos por el Espíritu de gracia para que podamos celebrar la cena con la solemnidad que la celebramos. Gloria a Dios por eso, amada iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero fíjese, a mí me gustaría que nosotros podamos hacerle algunas preguntas al texto, de manera que también podamos reflexionar y en medio de esta reflexión podamos concluir en esta noche recordando las pautas del apóstol Pablo sobre la iglesia. ¿Por qué estamos a riesgo, amados? Porque estamos a riesgo. Como iglesia estamos a riesgo de nosotros ver que se diluya la comunión de los hermanos en medio de nuestros tiempos de reunión, en nuestros tiempos, en nuestros ágapes y nuestras coinonías. Y lo que Pablo está haciendo es derivando pautas para nuestra comunión en cualquier otro espacio que no sea la celebración formal de la cena del Señor. Eso es lo que vimos y lo vamos a ver ahora de manera más particular con estas preguntas. Primera pregunta que quiero que le hagamos al texto. ¿Era la cena del Señor abundante o escasa? La cena del Señor, ¿era abundante o escasa? La cena del Señor, amados, nunca fue pensada para que fuera un festín. La cena del Señor fue siempre una celebración moderada, reflexiva y más bien modesta. A pesar de que nosotros vemos la celebración de la cena del Señor en el contexto de una continuidad de una celebración con mayor cantidad de alimentos, como ya lo vimos en Marcos 14, como también Mateo capítulo 26 nos lo enseña. Porque ese mientras comían significa que los discípulos estaban inmersos en una comunión con alimentos, en una comunión con alimentos, en la celebración de la Pascua, tal como Éxodo capítulo 12 nos lo enseña. De manera que la dedicación de la cena del Señor se llevó a cabo con elementos muy puntuales, pero en el contexto de más cantidad de alimentos que la representación de pan y vino que usted y yo hoy usamos en nuestra celebración. Ahora, otra pregunta que a mí me gustaría hacerle al texto. ¿Desde cuándo estaba precedida la cena del Señor en la iglesia primitiva por el festín que vemos en Corinto? ¿Esto es cultural? ¿Tiene algún momento particular en la historia en la que la iglesia adoptó este banquete del cual habla Pablo en esta porción y por lo cual reprende a la iglesia en esta porción? Mire lo que sucede. Los corintios solían invitar. Recuerde que nosotros dimos una pauta introductoria, breve, sobre la iglesia en Corinto y dijimos que era una sociedad impactada por un paganismo particular desde su reconstrucción cerca de medio siglo antes de Cristo, y por eso se le conocía como la Corinto romana, una Corinto sumamente inclinada al politeísmo, al paganismo, no tanto a la búsqueda de la sabiduría, como podían ser los atenienses o otras ciudades de Grecia en aquel momento, más bien una ciudad pujante, comercialmente pujante, con un desenfreno en una serie de sus prácticas y costumbres. Y a raíz de eso, socialmente era una iglesia próspera. Era una iglesia próspera, allí se solían invitar a cenar a las casas, y era habitual que en la cena los participantes trajeran sus aportes, ¿verdad? Hacían trajes a cada rato. Yo traje esto y yo traje esto. Y se llevaban alimentos para compartir con los demás. De hecho, de ahí es que proviene la reprensión del apóstol Pablo acerca de aquellos que llevaban alimentos y en algún momento dado, cuando veían que Esther no llegaba, no, Esther está demasiado tarde, yo voy a comer lo que yo traje. Cada uno se adelanta para tomar su propia cena. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el boche que Pablo les da a algunos en la iglesia. Cada uno se adelanta para tomar su propia cena, la que llevó para compartir. Y ni siquiera estuvo dispuesto a hacer el sacrificio de esperar a los hermanos con los cuales él pretendía compartir. Esa intención de compartir se fue por la cuneta. Y esta era la característica de la sociedad y de la iglesia en Corinto. Se comía y se bebía en exceso, a menudo se embriagaban, y el compañerismo de compartir lo que traía cada invitado desaparecía, mi amado, desaparecía. Algunos comían según su propio horario, no esperaban a nadie. No, es que yo no puedo pasar de las 8 sin comer, porque me da una cosa. Entonces se adelantaban. Esta era una comida que en el transcurso del primer siglo de la iglesia había sido asumida por los cristianos en Corinto como un banquete previo a la celebración formal de la cena del Señor y al culto formal al Señor. Y allí había todo tipo de situaciones, conflictos. Era una celebración que se suponía sería de compañerismo, seguida por el culto y la cena del Señor. Y por eso es que Pablo les reprende. Pablo no solamente no les alaba, sino que Pablo les confronta. Pablo tiene que corregirles y reprenderles en esta carta. Última pregunta. ¿Cómo la celebramos nosotros hoy? ¿Conviene que sea frugal? ¿Conviene que sea así representativa? La celebración de la cena del Señor hoy se caracteriza por la frugalidad y es conveniente que sea de esta manera. Justamente, porque evitamos intencionalmente los excesos de los corintios. Dígame si usted no ha escuchado en algunas de nuestras reuniones a alguien, posiblemente la anfitriona, que diga, al paso, que yo hay más. ¿Qué es lo que significa eso? Que para allá a acabar con todo, que van dos o tres. Al paso, que yo hay más. Es por eso. Esa es la realidad, la conducta, ¿verdad?, un tanto vergonzosa a la hora de compartir los alimentos, a la hora de comer juntos, y peor aún si fuese una comunión en anticipación a la celebración de la cena del Señor. Algunas iglesias en otras confesiones de fe tienen una celebración particular con alimentos y con mesas dispuestas para un banquete. Para un literal banquete, sencillo, pero un banquete en términos de cantidad de alimentos. Y luego proceden a la cena del Señor. ¿Es pecaminoso esto? No es pecaminoso. ¿Hay alguna huella de esto históricamente en la palabra de Dios? Sí la hay. ¿Nosotros tenemos esa costumbre? No la tenemos. Estamos mal como iglesia porque no tenemos la costumbre de hacer un banquete antes de la celebración de la cena del Señor. No estamos mal. Porque Pablo está advirtiendo aquí los riesgos a los que se somete la iglesia cuando en medio de un festín algunos se adelantan, otros toman su propia cena, otros no esperan a nadie, otros van a buscar la cena del hermano, pero no para llevársela, para comérsela. de todo. Entonces es bueno que sea frugal, es bueno que sea representativa, es bueno. Porque si usted tiene hambre, entonces vaya y coma en casa. ¿O acaso no tenéis casa donde comáis y bebáis? ¿No es esta la reprensión del apóstol Pablo a los corintios, justamente en esta porción? Espacio para celebración tenemos. Por eso es bueno que tengamos la cena del Señor como la tenemos, amada iglesia. Amén. Es bueno que la tengamos como la tenemos, representativa, ordenada, en solemnidad, como sabemos tenerla en iglesia de convertidos a Cristo. Porque las circunstancias, mi amado hermano, no definen el carácter de los hombres, sino que hacen que se manifieste el carácter de los hombres. Por eso es que podemos encontrar en Proverbios capítulo 30, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En otras palabras, líbrame, oh Dios, de circunstancias a las cuales yo pueda sucumbir en mi carne, que es lo mismo cuando clamamos en oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santo sea tu nombre. No nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Yo prefiero clamar de esta manera como iglesia, no nos dejes caer en tentación. Permítenos un tiempo en el que podamos tener la celebración de la cena del Señor sin que haya oportunidad para que tengan que decirnos, tranquilo, que yo hay más. De manera, mi amado, que Pablo amonestaba a la iglesia de esta manera, para que seamos advertidos sobre el riesgo que corremos si festinamos la celebración, para que seamos instruidos sobre la solemnidad que debemos continuar guardando como iglesia, y para establecer la conducta adecuada para cualquier otra comunión del cuerpo de Cristo fuera de la celebración formal de la cena del Señor. En nuestros ágapes, en nuestros tiempos de comunión, en nuestros tiempos de campamento, recordemos esta reprensión del apóstol Pablo, para que podamos esperarnos unos a otros y podamos dar la impresión adecuada de aquel que forma parte de un cuerpo. De aquel que forma parte de un cuerpo, unido en espíritu, en el vínculo del espíritu, en un solo cuerpo. Entonces, iglesia, como conclusión en esta noche, partamos del principio de orden y cuidado mutuo que el Espíritu Santo revela a través de esta carta del apóstol Pablo a Corinto, para que lo adoptemos como norma y práctica en nuestros ágapes, porque definitivamente estaremos reflejando el carácter adecuado de aquel que participa en la cena del Señor como un solo cuerpo. De otra manera, por muchas otras razones, más porque no sea la celebración oficial, eso no sería comer la cena del Señor. No sería mostrar el carácter de unidad al participar del cuerpo y la sangre del Señor. Celebremos entonces, mi amado, con orden, ante un Dios de orden, celebremos con orden a un Dios de orden. Amén. Padre y Dios de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, oh Dios de los cielos, amamos la claridad de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, y ella nos pauta, ella nos da pautas, oh Dios, para que nosotros podamos hacer ajustes, oh Señor, tan sutiles como estos ajustes en materia de nuestra comunión, en materia de nuestros tiempos de coinonía, cuando compartimos alimentos, cuando celebramos juntos, oh Señor. Danos la gracia, oh Padre amado, para que no vivamos en un contraste, para que no vengamos a celebrar la cena del Señor dignamente, con solemnidad, pero en otros escenarios, oh Señor, seamos dignos de reprensión. Ayúdanos a tomar las pautas normativas de esta celebración para que también adornen nuestra comunión como iglesia. Bendícenos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, vamos a proceder entonces juntos a celebrar la cena del Señor. Yo quisiera que usted me acompañe, habiendo sido instruidos todos en la actitud adecuada para celebrar la cena del Señor. Yo quisiera que usted me acompañe al Salmo 122. Salmo 22,